Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, desde el momento de encender o se mantienen con nosotros desde el momento de encender, desde las 7 a las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hacen posible este programa hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 20 de julio. Nos ha contado nuestro hombre del tiempo de las nubes, Jorge Olcina, que en las próximas horas las tormentas van a seguir ancladas en la mitad norte del país. Las temperaturas van a ir en ascenso, aunque no de manera brusca. No está siendo un verano demasiado caluroso. Ya nos ha contado Jorge Olcina que lo peor va a venir en septiembre, que vamos a tener que llevar el abanico en la mochila de vuelta al cole. Pero bueno, eso ya llegará. Por lo menos ahora el calor nos está dando una tregua y nos está facilitando seguramente las vacaciones. Y a los que estamos trabajando nos está facilitando un poquito más el trabajo. Enseguida vamos a ir al detalle de la previsión del tiempo. Poco tiempo es lo que nos queda para conocer al nuevo presidente del Partido Popular, el sucesor o sucesora de Mariano Rajoy, el rostro del partido más votado en España hasta el momento, que se ha dejado 3 millones de votos por el camino en las últimas dos elecciones generales. Ya está en marcha el Congreso Extraordinario del Partido Popular, punto de conclusión de las primeras primarias que celebra la formación para elegir a su nuevo líder. Unas primarias que llegaban por sorpresa, una moción de censura del PSOE, Podemos y los nacionalistas llevaban a Pedro Sánchez a la Moncloa bajo el pretexto de la sentencia de la primera parte de la trama Gürtel. La bandera de la corrupción y el apoyo a última hora del PNV daban a Pedro Sánchez lo que no había conseguido en las urnas ni en su primer intento junto a Podemos. Una moción de censura destructiva, un acto de traición, como ha denunciado la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, o una confabulación de perdedores, como decía el propio Mariano Rajoy en lo que ha sido su último discurso como presidente del Partido Popular. El PP llega a esta cita sin una lista unitaria. Los candidatos Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado van a competir hasta el final. Se sigue rechazando esa lista de integración previa. Casado no quiere esperar al voto de los más de 3.000 compromisarios. La pregunta es si esa integración va a ser posible después de este proceso, porque la imagen que se ha dado a lo largo de esta campaña hace que pensemos que no va a ser fácil esa unidad, cerrar las heridas después de esta campaña. De hecho, fuentes cercanas al presidente Rajoy cuentan que no le ha gustado mucho a la un presidente del partido lo que ha visto en estos días de campaña. Hemos visto a Mariano Rajoy muy emocionado, incluso ha contenido las lágrimas cuando ha intervenido la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Se ha elogiado su figura, su valía personal, su valía política, su prudencia, su responsabilidad. En su intervención, el aún presidente del partido, Mariano Rajoy, ha destacado por encima de todo el patrimonio que a su juicio deja el PP. Ese patrimonio pasa, ha dicho, por haber dado la vuelta a la crisis económica, no rebajarla ni suavizarla, sino darle la vuelta a la peor crisis que ha sufrido España. También ha recordado que el fin de ETA ha sido posible sin hacer ningún tipo de concesiones, gracias también al Partido Popular, según Rajoy, y también cómo se ha afrontado Cataluña, demostrando que la ley defiende finalmente a la democracia. Rajoy ha sido tajante con este asunto, con el tema de la defensa de la Constitución frente a quienes se quieren romper España. Ha sido tajante, ha recordado a los militantes y a todos los españoles que estaban pendientes de este Congreso que el PP está en esta situación por un movimiento oportunista.
Y así, aprovechando las oportunidades que ofrece la ley para cuando hay algo que censurar, se forjó no una alianza, sino una confabulación de perdedores e independentistas sin más afán, sin más proyecto y sin más propósito compartido que acabar con el gobierno del Partido Popular.
El PP quiere mirar al futuro. La decisión está en manos de los 3.082 compromisarios que tienen que depositar su voto en una urna. Por cierto, que no todos se han podido sentar esta tarde en alguna de las sillas del salón del Hotel Madrileño en el que se está celebrando ese congreso. Solo había 2.000 localidades. Los de Casado han sido los primeros en reservar sitio. Hay compromisarios en la cafetería, en los pasillos. Bueno, enseguida vamos a ir hasta ese hotel de Madrid, gracias a los periodistas de la cadena COPE que están desplazados para la ocasión y que están recogiendo toda la información. Vamos a resumir también los principales mensajes que ha dejado el presidente del Partido Popular saliente, Mariano Rajoy. La sensación sigue siendo la de los últimos días, que ambas candidaturas se dan por ganadoras, pero que nadie sabe ¿quién va a ganar? Lo que sí sabemos es lo que nos espera a partir de ahora. Subida de impuestos, relajación de déficit, más margen para gastar.
El límite de gasto no financiero para 2019, que queda fijado en 125.064 millones de euros. Esto significa que incrementamos el techo de gasto para 2019 un 4,4% con el objetivo de posibilitar un presupuesto expansivo que garantice una recuperación económica justa. El PP no rechaza esta senda de estabilidad si lo hace por una pataleta o porque no ha asumido el cambio de gobierno, que también. Si lo hace, lo rechaza por una cuestión ideológica. ¿O se está a favor de que España disfrute de 6.000 millones más que le autoriza Europa para poder hacer más transitable la senda o no? Tampoco hay mucho ahí que discutir.
Esa senda de la estabilidad que destacaba la ministra de Hacienda Montero, ese mayor margen para gastar tiene que ser convalidado por el Congreso y por el Senado, y en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Decía la ministra de Hacienda Montero que estará bajo la responsabilidad del Partido Popular que se pueda disfrutar de esa mayor posibilidad de gasto. Lo que pasa es que el disfrute luego hay que pagarlo. Y si no se tiene dinero para ello, hay que endeudarse y todo eso se va acumulando y al final quien termina pagando, bueno, siempre termina pagando el ciudadano, pero si se va acumulando y la bola se va haciendo cada vez más gorda, llegará un momento en el que se tendrá que meter una mano más profunda dentro del bolsillo de los españoles. ¿En forma de qué? ¿En forma de impuestos o en forma de ajustes? Porque los ajustes no caen del cielo, los ajustes vienen, o los recortes vienen a consecuencia de un contexto determinado. Algunos de esos recortes podrán estar más o menos justificados que otros. Seguramente habrá muchas fórmulas para afrontar una situación de crisis o de falta de fondos y demás. Seguramente habrá muchas fórmulas para afrontarlo. Y además de eso sabe muy bien la ministra Montero, la ministra de Hacienda, que viene de ser consejera en el gobierno de la Junta de Andalucía, que por ejemplo en los últimos años ha estado a la cabeza en los recortes en sanidad. Así que bueno, sabrá la ministra Montero, llegado el momento, en cómo poder hacer frente a las consecuencias que pueda tener ese presupuesto expansivo, bueno, ese disfrute, ¿no?, que decía la ministra de Hacienda. Está encendida la linterna y luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
Esquerra Republicana ganaría las elecciones a día de hoy en Cataluña, según el CIS catalán.
Superaría a Ciudadanos, que perdería al menos 6 escaños. Esquerra Republicana obtendría un 24% de los apoyos y Juntos por Cataluña serían terceros. Además, baja un punto el apoyo a la independencia con respecto al mes de abril.
Los exconsejeros encarcelados Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez vuelven a pedir la libertad.
Después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, haya retirado las euroórdenes a los políticos fugados, consideran que demuestra que se trata de una acusación endeble respecto al delito de rebelión.
Fomento establece los servicios mínimos para la huelga de Ryanair.
Serán del 100% de los vuelos a las islas y de casi el 60% con destino a otras ciudades de la península y al extranjero. Uso, uno de los sindicatos convocantes, los considera unos servicios mínimos abusivos.
El turismo crece en España menos que la economía por primera vez desde 2009.
La situación en Cataluña, el Mundial de Rusia y el auge de los destinos alternativos son algunos de los motivos. Este informe de Exceltur asegura que los ingresos seguirán ralentizándose este verano.
La Audiencia Nacional cita a declarar al excomisario Villarejo el próximo jueves.
El juez pide su comparecencia después de que un diario publicase unas grabaciones en las que supuestamente Corina acusaba al rey emérito Juan Carlos de tener cuentas en Suiza y usarla como testaferro.
El Estado deberá indemnizar con 600.000 euros a la madre de una hija asesinada por su padre.
Fue en 2003, durante una visita no autorizada, la mujer denunció malos tratos hasta en 47 ocasiones. Es la primera vez que el Tribunal Supremo condena a España por no cumplir el dictamen de un comité contra la discriminación de la mujer.
Detenidas cuatro personas vinculadas al atraco a la joyería de Castelldefels.
Tres han sido arrestadas en Barcelona y una en Madrid. Por ahora no está confirmado que todos participaran en el asalto. Huyeron encañonando con un arma a una joven y disparando a un mozo de escuadra.
La concejal de Podemos, Romy Arce, cede un local para un acto de apoyo al régimen de Nicaragua.
Han estado presentes los embajadores de Venezuela, Cuba y El Salvador, además de una treintena de simpatizantes de Daniel Ortega. La violencia en Nicaragua ya ha dejado más de 350 muertos y más de 1.000 heridos.
En Alemania, un hombre ha atacado a varias personas con un cuchillo y ha dejado 9 heridos.
La policía no aprecia indicios de terrorismo en el acto. El agresor es un ciudadano de nacionalidad alemana con residencia en Lübeck. Allí se subió a un autobús y atacó a los pasajeros.
Y en deportes, Peter Sagan se impone en el sprint de Valence, ¿cómo se dice esto?
Valence. El ciclista eslovaco se ha alzado allí la victoria de esa decimotercera etapa del Tour de Francia. No hay cambios en la general. Thomas sigue de líder junto a Froome. En fútbol, el Real Madrid ha presentado a un nuevo jugador. Es el delantero Vinicius.
A esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este fin de semana caerán fuertes tormentas en Cataluña y también en el sur del sistema ibérico. Chubascos en Galicia, norte de Navarra y los Pirineos. El domingo las tormentas además se extenderán hacia el norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas suben en el noroeste peninsular y bajan en Cataluña y Comunidad Valenciana.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en Camas, acogedor municipio sevillano. ¿Que al levantarte tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas, encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación, incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar de lo auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Patricia Riga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora en Madrid pendientes de un accidente en la A4 a la altura de Aranjuez que genera 9 kilómetros de retenciones en sentido Córdoba. También en la A5 muy densa desde Arroyomolinos a Navalcarnero en sentido Badajoz y en la A6 en el plantío a Las Rozas en dirección a Coruña. En Toledo tráfico muy denso en la A5 en Valmojado en sentido Badajoz y por la A4 en Ocaña en sentido Córdoba. En Albacete muy densa la A31 en La Roda en dirección a la capital albaceteña y en Cuenca densa también la A3 a la altura de Tarancón en sentido Valencia. A esta hora en Barcelona lo peor lo van a encontrar en la B20 en Cornellà de Llobregat hacia Castelldefels y en Burgos un alcance en la A62 en Los Balsases genera retenciones en sentido decreciente. También en Valencia el incendio de un vehículo complica la A7 en Torrent en sentido Barcelona y en Sevilla, otro incendio de otro turismo satura la AP4 en las cabezas de San Juan en sentido a Cádiz. Por último, en Huelva, un accidente en la A49 a la altura de Chucena genera retenciones hacia la capital onubense.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna.
La linterna. COPE. Estar informado.
Vamos al detalle de ese congreso extraordinario del Partido Popular que se está celebrando en un hotel de Madrid. El gran protagonista de la jornada, de la tarde, ha sido el todavía presidente de la formación, Mariano Rajoy, que ha ofrecido un emotivo discurso con recuerdos a Cataluña, la recuperación económica y también a Pedro Sánchez. María Daván.
Mariano Rajoy reivindicaba su gestión ante la crisis, el desafío independentista o el final de ETA, y reivindicaba la política como un noble arte. Prueba de ello, apuntaba, son esos concejales que dieron su vida por la causa de la libertad. El líder del PP agradecía a los suyos que le dejaran hacer política a su manera, con moderación, prudencia y valorando las consecuencias de las decisiones que tomaba, algo que contrasta con otras políticas, decía sin nombrarlo a Pedro Sánchez.
Ahora está de moda, lo sabéis muy bien, presentarse en política con mucha pose, mucha sensiblería y muy poquita sustancia. Bueno, es así.
Rajoy decía adiós, daba un paso al lado, pero agradecía el apoyo y la lealtad de los militantes durante estos 14 años en los que ha estado al frente del PP.
Lo que me habéis dado es mucho más de lo que nunca llegó a imaginar aquel estudiante de oposiciones al que hace 40 años, esto fue en 1977, le dio por la rareza de pasar algunas noches pegando carteles electorales en San Sergio. De todo corazón, muchísimas gracias.
Rajoy daba un paso al lado prometiendo ser leal también y finalizaba el discurso con la voz quebrada, recibiendo los aplausos del plenario que le gritaba «Presidente, presidente». El todavía líder del partido se veía obligado a subir de nuevo al escenario para decir adiós con la mano por última vez.
Y tras la jornada inaugural, quienes van a tomar el protagonismo, ahora sí, van a ser los dos candidatos a suceder a Rajoy, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Van a tomar el relevo y a día de hoy los dos se siguen viendo ganadores. Álvaro García.
El primero de los candidatos en salir del auditorio, Soraya Sáenz de Santamaría. Elogios a Mariano Rajoy. Espera que su despedida sea un punto y seguido. Está bastante tranquila porque los afiliados ya le han votado, dice la candidata, y a las... El recinto ha insistido en que está dispuesta a reunirse con Casado para buscar una candidatura única.
Yo voy a trabajar hasta el final, de verdad. Pues yo le he dicho que estoy aquí.
¿Ha hablado hoy?
Estoy aquí. Hemos hablado ahí en el Centaos y yo espero que esta noche pues también hagamos todos, y especialmente Pablo, pues análisis de las clases de grandeza que hemos visto hoy.
La respuesta de Pablo Casado no se ha hecho esperar. A su salida del auditorio ha subrayado que quiere cumplir las normas del Congreso, que no tiene nada que analizar ni pensar y que sí a la integración, pero después de la votación.
No vamos a hacer ese pacto porque sería no cumplir las normas. Las normas lo que dicen es que llegáramos a este momento en el que los compromisarios deciden con su voto, como legítimos representantes de los afiliados, quién tiene que liderar el Partido Popular, que esa integración, tal y como pidió el presidente Rajoy en la Junta Directiva en la que convocó el Congreso, se tiene que hacer el día después del Congreso.
Una integración que, de producirse, deberá comunicarse antes de mañana a las 9 de la mañana. El plazo para la presentación ya está abierto. Se espera una noche larga entre la búsqueda de apoyos y llamadas entre unos y otros.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna. COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Ángel Collado, ¿cómo lo llevas?
Muy buenas tardes.
Bueno,
pues aquí, ya sabes dónde.
Sí, claro, en el Congreso del Partido Popular. Al final Rajoy no se ha decantado, no ha dado ningún tipo de señal de hacia dónde debe pesar más la balanza, ¿no?, en la votación de mañana.
Bueno, no es que no haya señales, que no ha citado, no ya a los contendientes, que no ha citado ni el partido, no ha citado ni el match, no ha citado ni la segunda vuelta, no ha hecho la más mínima alusión. Se ha limitado a glosar su carrera política entera y ese homenaje que ha rendido a su mujer, seguramente merecido, pero no se pueden quejar ninguno de los dos candidatos ni de que les haya dicho nada a favor, que les venga bien ni que les venga mal. Sí que es cierto.
Pues se quejaban.
Sí que es cierto que mientras, quiero decir que la candidatura de Casado sigue hiperactiva, no ha parado ni en el propio discurso de Rajoy, luego no debe ser que no les venía bien. Interpreto, pero vamos, oficialmente no han puesto ninguna queja sobre la mesa. Quiero decir que en el capítulo de defensa del 155 Rajoy podía haber deslizado algo más, pero es casi por de lo que ha pasado más por alto. No pueden decir que haya roto la neutralidad. Además, que no tiene sentido que rompa la neutralidad porque las cartas están sobre la mesa, la suerte está echada, o se echará más bien mañana por la mañana. Y pese a este movimiento muy de última hora, más casi de nosotros mismos, de los periodistas que de los políticos, no hay ningún margen de integración previa a esa votación.
Fernando, ¿se quejaban quiénes?
A ver, yo primero, déjame que
hago una incursión en lo personal.
Claro.
No he ido al Congreso. Manda narices. No he ido al Congreso porque había un atasco brutal, iba yo para allá y un tipo nervioso pues me ha embestido el coche por detrás.
No me fastidies.
Me ha dejado el coche un poco planchado. Y a mí un poco planchado de la espalda, te digo la verdad, porque esos golpes por detrás
sí,
son un
sí,
poco
sí, eso
así.
míratelo.
Con lo cual he tenido que volver a mis cuarteles de invierno y seguirlo en directo, hablando continuamente con un compromisario muy, muy, muy amigo que estaba por allí y que me iba radiando casi milimétricamente las cosas. Después he hablado con 5 personas, después del discurso de Rajoy, y para que veas que no todo es conformismo, es verdad que Rajoy... en principio ha mostrado una exquisitez absoluta, pero había gente de Pablo Casado que decía que esa defensa de la actuación del gobierno en Cataluña era un guiño a Santa María. Bueno, a mí me parece que es en fin, coger un poco el rábano por las hojas.
Un poquito forzado, reconozcámoslo.
Es forzado, pero existe. Ahora, si tú estás por ahí y preguntas a algunos casadistas, ya verás tú
cómo
algo de eso te van a decir. Bueno, están todos en lo que están. Está Maillo, me han contado también, ofreciendo cargos a todo el mundo por ahí.
Madre
no sé,
mía.
No sé qué cargos. Sí, bueno, hombre, estos son los estertores finales, ¿no?
Sí, pero yo, Maillo bastante tiene con cuidar el suyo, pero bueno.
Yo lo que he visto es que han escenificado, y lo han escenificado bastante bien, el fin de una era. Uh-huh. Era el fin de la era. Se ha elogiado a Fraga, se ha elogiado a Rajoy, se ha olvidado lamentablemente a Aznar. Esto no lo entiendo, sinceramente, que Aznar no haya sido invitado al Congreso, no me cabe
pero
en la
si
cabeza.
Pero si él mismo dijo, Fernando, que quería seguir el proceso desde lejos.
Bueno.
La reconstrucción del...
Perdona, y que no se reconocía, claro, ¿no? Y que no, no entendía este partido.
De hecho, al principio de su discurso
no se sentía
Rajoy,
representado
de hecho,
por nadie.
Al principio de su discurso Rajoy, cuando ha dicho yo soy militante del PP y siempre lo voy a ser, yo eso lo he entendido como un mensaje directo a Aznar, ¿no?
Bueno, no sé, también eso es un poco forzado también. Yo creo que Aznar...
¿Tú crees? No sé,
no estaba,
yo creo que
no estaba
sí,
en la mente de Rajoy.
Aznar no sabía ni siquiera si estaba al día de pago de la cuota, que es decir, que le importaba poco, ¿no?
Yo solo sé, Marta, que Aznar ha protestado por no haber sido invitado. Y que a mí y a cualquier persona, yo creo, con un poco de lógica, es que Aznar ha sido presidente del partido, ha sido presidente de honor del Partido Popular. Uh-huh. Yo creo que, en fin, que bueno, es igual. En cualquier caso, yo creo que la escenificación del fin de una era la han hecho bien. Y ahora, mañana empieza otra era y vamos a ver a partir de ahí qué sale. Yo, en los escarceos que he hecho, que no, ya digo que no han sido in situ, pero han sido con gente que sí que sabe, ahí parece un bastante claro ganador, pero no voy a apostar más. He dicho ganador genérico.
Genérico.
Sabes que ganadora. Pero bueno, en fin, ahí la gente tiene, a mí me parece ahí, tú no sé si compartes eso, Ángel, tiene la sensación de que hay un ganador.
Yo la sensación general es que hoy sí y aquí ya ambos reconocen que quien gane, que por supuesto cada equipo se apunta a la victoria, sí que empiezan a reconocer que va a ser por los pelos. Eso sí que lo reconocen ambos y ya es un gran avance, quiero decir, un gran avance
sobre
la apoteosis del 63 o del 70% que decían ayer.
Sí,
y eso, eso no va a ocurrir.
El diputado por Murcia, ¿no? Teodoro García, puso ese tuit en el que ponían esos quesitos, que la verdad es que la ventaja que presuntamente sacaba Casado a Soraya Sáenz de Santa María era muy
20
amplia,
puntos.
¿No?
Sí, 20 puntos.
Sí, no le saca 20 puntos, pero sí hay la sensación, vamos a decirlo claro, de que Casado gana. Otra cosa es que sea verdad eso o no. Cospedal también ha estado bastante exquisita, hay que reconocerlo. Estaba muy emocionada.
Ha habido muchas lágrimas, ¿no?
Lloraba.
Ángel, todo el mundo.
Lloraba hasta el apuntador.
Ha llorado Ana Pastor, bueno, la mujer de Rajoy, Viri también ha llorado Luis de Grandes, ha llorado...
A Rajoy se le ha quebrado un poquito la voz.
Bueno, no tiene que ser fácil, ¿no? 40 años formando parte de un partido...
Rajoy lo pasa mal, ¿eh? Con esto de los elogios lo lleva mal, ¿eh? O sea, él se veía ciertamente incómodo. Le he visto más cómodo cuando se ha permitido, por primera vez en su carrera, al menos la parte de su carrera que yo he podido seguir, que rendir homenaje a su mujer, que en efecto que ha sido seguramente la gran sacrificada de estos 40 años de política, no de los 40, bueno, llevan 40 años casados, pero sí seguramente de los últimos 20 y como mínimo cuando empezó en el primer ministerio, yo creo que sí que seguramente ha sido la más sacrificada y sobre todo en estos años, los años de de plomo, no de digo, de plomo de la economía, que sí debieron ser terribles en ese escenario.
Oye, ¿y se habla de posibles secretarios generales, cosas de
eso? Sí, bueno, el de Soraya yo creo que lo sabemos todos.
Repítelo porque habrá quien no se haya enterado.
Alfonso Alonso, desde el minuto uno, es él que ya como inspector va ofreciendo, en efecto, cargos y va haciendo hueco en las listas a todo el que se aproxima. No sé, yo en el caso de Casado no lo sé. Incluso él lo que planeaba es no repartir cargos en su lista. Eso se
sí,
tiene
hacer la lista
ahora.
Y que de ahí salga el...
En efecto, dar sus 35 nombres y eso dejarlo abierto, bueno, para luego poner cargos, y eso se tiene que sustanciar ahora.
Pues nada.
Y tiene que predominar una teoría u otra.
No, bueno, yo sé que se estaban ofreciendo cargos a Porrillo.
Bueno, porque pues ya veremos.
A uno de mis interlocutores, ¿sí?, y a medio de otro...
Sí.
Porque ha sido menos claro, sí, desde luego la habían ofrecido.
Bueno, ha pillado cacha. Bueno,
yo pues conozco
ya
uno que ha aceptado en los dos.
Bueno, ya hablaremos de todo ello, que el lunes nos vemos, nos escuchamos y ya pues con el ganador sobre la mesa. Ya a ver qué otros confidenciales podemos ofrecer una vez que sepamos quién va a ser el nuevo presidente del Partido Popular.
Muy
gracias
bien.
A los
Anda
dos.
Que no pasan cosas.
Buenas tardes.
Gracias, Ángel, gracias, Fernando. Está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
Por autocomplaciente que haya sido su despedida, el liderazgo de Rajoy en el PP deja un partido jibarizado. Lo recibió con 11 millones de votos y lo suelta con una expectativa de 6 y bajando. Heredó un bloque de centro-derecha unido y lo abandona dividido en dos por la aparición de Ciudadanos. Ese es su legado. También el de una organización de sólida implantación y enorme fiabilidad, que bajo su mando ha perdido miles de afiliados y no conserva siquiera la legendaria cohesión de su aparato. Por eso los candidatos a su sucesión saben que ya no es posible un marianismo sin Mariano, que es imprescindible otro estilo, otro modelo, otro lenguaje y otro ánimo. Y que a partir de mañana, gane quien gane, la reconstrucción ha de empezar imperativamente por un impulso de cambio.
Enseguida el deporte.